Fíjense, uno dice la informática, ¿no es cierto? Parecía que en la informática toda la cosa ahí termina, no hay ninguna posibilidad. Hay un proyecto en Londres que lo calculan para el 2020, el proyecto Winter, que es ponerle a un individuo microchips en el cerebro. Y cuando esos microchips van juntando toda su visión, todo lo que ve, lo que siente, las sensaciones, lo que escucha, y entonces se podría hacer que después, cuando fallece, sacar esos microchips y pasarlos a una suerte de compact disc y tener toda la vida de ese individuo. Entonces, más allá de lo que uno pueda o no cuestionar, no importa, pero fíjense que hasta desde la informática se quiere trascender. Se quiere trascender hasta desde la informática. Un biólogo, Marcel Maré, dice, en cualquier especie, y la humana no escapa a eso, desde el punto de vista biológico, la muerte es la primera y fundamental condición para la subsistencia de la especie. Fíjense ustedes que si en este momento, como el mito de Gilgamesh, a partir de ahí todos fuéramos eternos, nadie se muere a partir de ahora en la Tierra, nadie se muere. No llegamos a la noche. A la noche no llegamos, el mundo explota. Y ese momento de la trascendencia es muy importante, porque cuando un paciente está en ese trance y ha sido bien acompañado, ha sido bien contenido, ha sido bien llevado, ha tenido un grupo familiar, ha tenido un grupo de amigos, ha tenido sobre todo un equipo de salud, pues yo no digo solamente médicos. Los médicos a veces tendríamos que tener cierta humildad intelectual para pensar de que no todo depende de nosotros, que hay un equipo de salud en el cual debemos trabajar transdisciplinariamente, que es tanto, yo no digo más o menos, no, pero es tan importante, según la circunstancia, la enfermera, el psicólogo, el psiquiatra, el sociólogo, el antropólogo, el enfermero, el bioquímico, la mucama. ¿Por qué no incorporamos la mucama al equipo de salud? ¿O no es importante hacerle la cama a un enfermo? ¿O no es importante fijarse si la almohada está blandita? ¿O no es importante que esté la comida caliente cuando llega? Entonces, a veces tendríamos que bajar un poco nuestro copete, que tampoco somos totalmente responsables, porque es la facultad que nos va formando así. Son muchos años de triunfalismo, de acendradas ilusiones positivistas. A veces en la facultad nos forman para ser directores de orquesta y después tenemos que tocar el bandoneón en un boliche. Entonces, yo decía que cuando una persona está así, bien acompañada, bien contenida, la muerte no es desastrosa. La muerte no es algo que es tremendo, diabólico, impresionante, trágico. La muerte tiene un momento, yo diría, hasta casi de una dulzura. Hay una doctora, Kubler-Ross, un hospital de Chicago, que tiene todo un seminario, es decir, todo el equipo de salud trabaja con pacientes moribundos. En vez de negarse, en vez de borrarnos, como decía el otro, no, trabajan, los contiene muy bien. Es más, en muchas facultades de medicina de Estados Unidos, si el futuro médico no va a hacer ese seminario con esta doctora, no le dan el título de médico. Esta doctora publicó un libro muy interesante que se llama Los muertos y los moribundos. Diferencia bien, una cosa es el muerto y otra cosa es el moribundo. Y define así la última situación, ya cuando prácticamente el último suspiro de vida. Ese momento, pues ella define que desde el momento que un paciente sabe que se va a morir hasta que se muera, atraviesa por 7 etapas. Primero la etapa de shock, que produce un shock, sabe que el diagnóstico es ese. Después de shock hay una etapa de negación. No, a mí no me puede pasar. Después una etapa de rebeldía. ¿Cómo me va a pasar a mí? Que esa pregunta, ¿por qué a mí?, es la única que no tiene contestación. Porque a esa pregunta, ¿por qué a mí?, yo tendría que hacerme otra pregunta. ¿Y por qué no a mí? Después de esa etapa viene una etapa de depresión. Si está bien llevado, viene una etapa de aceptación. Y después la última etapa, que esto se llama decatexis, porque es el mismo nombre que le ponían los griegos. Lo que pasa es que los griegos, en vez de decir que había 7 etapas, había 10 etapas. Deca es 10. Decatexis, lo último. Y esta doctora, que hace poco estuvo en Buenos Aires, que tiene experiencia de cientos y cientos de pacientes así atendidos. En el momento de la muerte, ella la define así. En ese instante, la inversión de los papeles se hace evidente. Los que rodean la cama del moribundo no saben nada. Y él es el que sabe todo. una expresión nueva y desconocida aparece en su rostro. Los que tienen el amor y el coraje necesarios para sentarse al lado de un agonizante, en un silencio que supera las palabras, saben que ese instante no es terrorífico ni doloroso. La muerte tiene lugar en la calma, probable paso hacia un mundo y un modo de existencia que el moribundo ya ha entrevisto. Él es el que sabe, él es el que tiene la verdad, nosotros no. Ahora bien, ¿qué pasó a todos estos largos siglos en donde veíamos cómo esta situación no era trágica, no era desesperante, había un acercamiento, lo cual no significa que no angustiaba, pero era otra cosa? Llegamos a esto que se ha llamado posmodernidad. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué sociedad estamos viviendo? Estamos viviendo una sociedad, algunos dicen economicista, no, es peor que economicista. Es una sociedad econometrista. Todo se mide por lo que tenemos. Si tenemos más, nos van a ver mejor. Cuanto más cosas tenemos, más poder tenemos. Cuantas más cosas consumamos, vamos a ser más lindos. Es lo que se podría llamar un consumismo narcisista. Pero todo pasa exclusivamente por la economía. Y como todo pasa por medirse por la economía, el econometrista es una sociedad entonces hedonista, consumista, que le importa absolutamente nada lo que le pase al otro. Porque mire, ¿qué diferencia hay entre consumo y consumismo? Hay modo de ver. No es un problema cuantitativo, es un problema cualitativo. Si yo digo, ¿quién es más consumista? ¿Uno que se come 3 manzanas u otro que se come 10 manzanas? ¿Y el que se come 10? No, pará. Todo va a depender de cuántas manzanas tiene el tipo que está al lado. Porque si el que se come 3 manzanas, el que está al lado no tiene ninguna y no le da ninguna, ese es un consumista. En cambio, si uno come 10 manzanas, pero el tipo que está al lado también tiene 10 manzanas, no es consumista. Porque ser consumista es consumir de los demás. Por eso el término consumismo es un término en términos cualitativos, a mi modo de ver cómo se tiene que analizar. Una vez le preguntan a Mafalda, ¿se acuerdan de esa tira excelente? Uno de los amiguitos le dice, ¿viste Mafalda? Fulano de tal amasó una gran fortuna. Entonces Mafalda le dice, seguramente empleó harina de los demás. Porque fíjense, nosotros nos definimos como occidental y cristiano. Yo creo, en cambio, estamos gobernados en el mundo por un triunvirato pagano, formado por Pluto, el rey de las riquezas, Apolo, el rey de la belleza, y Mercurio, el rey de los ladrones. Por lo tanto, los pobres, los feos y los honestos están absolutamente eliminados de este sistema. Fíjense que en este momento se habla de la corrupción. Permítanme esta reflexión. Yo creo que hay algo peor que la corrupción. ¿Y saben qué es? Acostumbrarnos a la corrupción. ¿Qué es lo que está pasando? Porque de acostumbrarnos a la corrupción hay un delgadísimo y fácilmente franqueable paso para admirar al corrupto. Y de admirar al corrupto, lo premiamos. Lo premiamos. Cuando yo veo que ponen ciertas medallas en ciertas solapas de ciertos señorones, me acuerdo de los versos del poeta, cuando decía, hablando de la corrupción y de premiar a los corruptos, decían esos versos tan simples pero tan profundos. En la época de las bárbaras naciones, de las cruces colgaban los ladrones. Y ahora, en la nación de las luces, del pecho de los ladrones cuelgan las cruces. Esa es la sociedad en que estamos viviendo. Una sociedad, ya le digo, consumista, y un consumismo que podría ser catalogado con 3 circunstancias que lo califican, a mi modo de ver. Primero, un consumismo, como le decía recién, narcisista. ¿Nos van a ver más lindos? Vamos a ser más lindos cuanto más cosas tenemos. Un amigo mío, fanático de la televisión, el otro día me dijo, puse un televisor en el baño. Digo, ¿qué hiciste? Sí, puse un televisor en el baño. Ahí me enteré que hay gente que tiene televisión en el baño. Dice, con este, en mi casa tengo 4 televisores. Y yo le dije, mira, permíteme que te modifique el concepto. En tu casa, no, vos no tenés 4 televisores. En tu casa hay 4 televisores que te tienen a vos. Qué distinto. Porque Ogmandino decía, la fortaleza no está en las cosas que tenemos. La fortaleza está en las cosas que haríamos sin tener esas cosas. Ese es el punto. Miren, Epicuro, claro, nosotros nos enseñaron filosofía en el colegio medio por Villiquen, ¿no? Pero Epicuro, uno dice Epicuro y el tipo que estaba en el jardín de Epicuro con las vestales, tomando a la ambrosía y qué sé yo. Dice, no, Epicuro es un tipo que, al contrario, que estaba, era más austero que los estoicos. Y Epicuro le decía a sus discípulos, cuando vayan a adquirir o a conseguir algo, primero pregunten qué ventaja tendrían si no tuvieran eso. Qué fantástico, ¿no? Para esta sociedad. Me voy a comprar tal cosa. Espera, ¿y qué me beneficiaría a mí no comprarla? Una reflexión interesante sería. Es un consumismo simbólico. Como a la gente hay que llevar que consuma, llega un momento en que por el objeto en sí estamos saturados. Entonces, ¿qué empiezan? Como hay que consumir más objetos, pero ya estamos saturados esos objetos, los objetos se venden como símbolo. Un pensador francés, Baudrillard, en Cultura y Simulacro, una excelente obra, dice: el gran simulacro en estos tiempos es la seducción del objeto. Compramos objetos por lo que seduce, no el objeto, sino el símbolo de lo que representa ese objeto. Y no nos damos cuenta que estamos consumiendo, y consumimos símbolos. Hace un tiempo, nuestra hija mayor, que en ese momento tendría 18, 19 años, va a comprar un pantalón para ver este asunto del consumismo simbólico. Viene y me dice: ¿sabes lo que me dijo el vendedor? No, dice, me dijo: llévate este pantalón porque este pantalón te puede cambiar la vida. Mira lo que le dijo. Entonces yo le dije: bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a sentarnos a reflexionar sobre esto. Pero para eso hace falta lo que más falta hace, que es tiempo. Pero miren, no es al azar que no tengamos tiempo, ¿eh? No es al azar. ¿Por qué? Porque si hay tiempo, tanto no es al azar que... Recuerdo que Borges una vez dijo: nada es al azar, todo encuentro casual es una cita. Y es así. Entonces no es al azar que no tengamos tiempo. Desde los esquemas injustos de poder, están construyendo una sociedad en la cual cada vez caminemos más rápido, cada vez tengamos menos tiempo de encontrarnos, cada vez pululen los famosos no lugares donde la gente está pero no se reúne, tipo shopping. Es decir, ¿por qué les interesa esos esquemas injustos de poder que la gente no se junte, que no tenga tiempo? Porque si la gente se junta y tiene tiempo, reflexiona. Y si reflexiona, critica. Entonces, de esos esquemas injustos de poder, dice: no, ¿cómo vamos a fabricar guerrilleros? Porque si la gente reflexiona y critica, van a seguir guerrilleros. Entonces no tenemos tiempo. Pero nos hicimos tiempo en esa oportunidad con Pali, con nuestra hija, y dijimos: bueno, vamos a analizar, a reflexionar por qué el vendedor te dijo: si te llevas este pantalón te puede cambiar la vida. Primero, si lo dijo es porque con eso vende. Segundo, hay chicas que lo van a comprar pensando que les va a cambiar la vida. ¿Y saben lo que es lo peor de todo? Le cambia la vida. Porque esa chica, hablando de lo simbólico, no va a seducir con el pantalón, va a seducir por el pantalón. Porque mira, los chicos, yo creo que es lo que, a todos, les dice: mira, lo más importante del cuerpo, lo más importante que tiene tu cuerpo, ¿sabes qué es? Que vos estás ahí adentro. Eso es lo más importante. Valorizá y amá tu cuerpo, porque vos estás en ese cuerpo. Más allá que seas alto, bajo, gordo, lo valioso es tu propio cuerpo. Ama tu cuerpo para que o los otros puedan amar tu cuerpo. Entonces esa chica va a seducir, como le decía, por el pantalón, no con el pantalón. A través del pantalón va a seducir. Su propia seducción la ha perdido. Como decía Michel Foucault, cuerpos esbeltos vendidos como vaqueros. La otra característica de este consumismo, que es un consumismo canibalista. El Banco Mundial ha dado una estadística para el año 94, que en todo el mundo el 20% de la población consume el 80% de la riqueza y de los recursos. El 20% de la población mundial consume el 80% de los recursos. Entonces, la gente se muere de hambre, no por falta de recursos, se muere de hambre por una distribución injusta, obscena de los recursos. Y estoy usando obscena en términos metafóricos. ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad, acá en la Argentina? Datos del INDEC, para el año 94. El 30% de los argentinos concentran el 65% de la riqueza que produce el país. Otro 30%, en el otro extremo, se tiene que arreglar con el 10% de la riqueza que produce el país. Y el 40% de la clase media, solamente con el 25%. Estas son estadísticas concretas, reales, dadas por el INDEC. Entonces, esta es una sociedad que nos estamos haciendo canibalistas, nos estamos comiendo los unos a los otros, pero peor que los caníbales, porque nos estamos consumiendo y comiendo unos a los otros de angurrientos, porque los caníbales no comían por hambre, incluso comían otra cosa. Los caníbales eran, esa antropofagia era una cosa simbólica, ritual. Pero nosotros no. Nosotros nos estamos comiendo unos a los otros. Como decía Plauto, homo hominis lupus, es decir, el hombre es el lobo del hombre. Y esto es lo que está sucediendo. Yo les traje un diapositivo para los amigos que me están escuchando y no están acá, yo se lo voy a referir cómo es, porque está muy claro en qué sociedad estamos viviendo. Ustedes saben que Camus en La Peste decía, para conocer una sociedad hay que ver cómo en ella se trabaja, cómo en ella se ama y cómo en ella se muere. Si nos estuvieran filmando, observando desde Marte, nos verían que acá se está muriendo así. Y ahora paso a referirles esta diapositiva. Es una famosa foto que circuló por todo el mundo, que obtuvo el premio Pulitzer, pero que a los 4 o 5 meses el fotógrafo se suicidó. Lo que se está viendo acá es, en el Zaire, un nenito, que tendrá 4 o 5 años, está apoyando la cabecita en el suelo y se está muriendo de hambre. Se le notan descarnadamente todas las costillitas, los bracitos con una delgadez extrema, y se está muriendo. A 10 metros hay un buitre acechando que está esperando que se muera para comérselo. Pero el nenito, para que se lo coma el buitre, entra en una suerte, digamos, de cadena ecológica para el buitre. Mientras esta foto, que desafortunadamente no hay que ir al Zaire para encontrar chiquitos así, tampoco tenemos que ir a Humahuaca. Esto está pasando en el corazón de la capital federal, más allá de la bondad del programa de salud que dice el ministro que está bajando la mortalidad infantil. Los datos de la Sociedad Argentina de Pediatría hablan de que hay un chico se muere por causa evitable en la República Argentina cada 45 minutos. Esos son datos de la Sociedad Argentina de Pediatría. Mientras esta foto circulaba por el mundo, tremenda, terrible, llega a mis manos una revista que se llama Living, que anuncia los mejores restaurantes de Buenos Aires y de todo el mundo. Y anunciaba un restaurante que se llama Le Bec Fan, en Filadelfia, con un nuevo plato, en francés, consommé d'or, y que era, y es, caldo de langosta con laminillas de oro. Así es. Hay buitres que comen chicos, y hay gente que come oro. Cabría preguntarse, ¿quiénes son los buitres? Entonces, en esta sociedad, consumista, hedonista, individualista, egoísta, tremenda, canibalista, ¿a quién le interesa hablar de la muerte? ¿A quién le interesa hablar de la trascendencia? Porque si hablamos de la muerte y hablamos de la trascendencia, todos estos valores va a haber que reformularlos. Vamos a empezar a pensar en el otro, porque ética se puede resumir en 2 palabras, y no más de 2 palabras. Ética es el otro. Eso es, el ethos es el otro. Yo creo que somos a imagen y semejanza de Dios en la medida que incorporamos al diferente. Ahí está. Pero por supuesto, ¿a quién le interesa dentro de estos valores o disvalores o no valores empezar a incorporar a los nenitos que no comen, empezar a incorporar, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, a esta sociedad, la muerte es un obstáculo poderosísimo. Nadie habla de la muerte, nadie piensa en la muerte. Como decía este mismo Víctor Frank, estamos viviendo un vacío existencial, un vacío de sentido. Y eso es absolutamente alienante, absolutamente alienante. Como decía, la muerte es un obstáculo. Y entonces, un filósofo francés que se llama Philippe Ariès habla de la muerte interdicta. La muerte se ha desritualizado, se ha desimbolizado, es una forma de eliminarla. Miren, aún pudiendo, nadie se muere en la casa. Yo estuve años en terapia intensiva, el paciente ya estaba desahuciado, y le decía a la gente, mire, lléveselo a su casa. A lo mejor, en vez de vivir 10 días agonizando en terapia intensiva rodeado de cables y aparatos, a lo mejor va a vivir más que 2 en su casa, pero va a estar con ustedes. Muchas veces, no, doctor, déjelo acá hasta que se muera. Es decir, aún pudiendo nadie se muere en la casa. Y yo creo que una casa, una vez lo escuché, no recuerdo quién, pero para una gran enseñanza, una casa no es hogar hasta que en esa casa no haya nacido alguien o muerto alguien. Ahí es cuando una casa se transforma en hogar. Entonces la muerte es un obstáculo. Se ha desimbolizado, se ha, yo diría, hasta privatizado, institucionalizado. Pero este ocultamiento, yo diría que es un ocultamiento esquizofrénico, porque no se puede ocultar la realidad. ¿Por qué digo esquizofrénico? Porque por un lado la ocultamos y por otro lado la propiciamos. Fíjense, frente al abuelito moribundo, le impedimos que el nietito le tome la mano. y le impedimos que en ese contacto de esa tibieza, de esa moribundez, no muerte, moribundez del abuelo. No digo la mano del abuelo muerto, porque eso tiene la frialdad del sepulcro, pero la tibieza de ese abuelito que se está muriendo, que es lo mejor que se puede llevar él donde vaya, y el mejor recuerdo que puede tener el nietito de su abuelo, le impedimos. No, no, le va a hacer mal, le va a hacer mal. Entonces, para distraerlo, vamos a una juguetería y le compramos un videogame donde le enseñamos a matar, desde chiquitito. Por eso digo que es un ocultamiento esquizofrénico. Este ocultamiento, miren, es más, se da en la medicina. Si hay entre ustedes colegas o algunos que me están escuchando, reflexionemos sobre esto. Fíjense, en los libros de medicina, en los libros de texto, no aparece la palabra muerte. No aparece. Hay una serie de eufemismos que yo nunca los entendí mucho, ¿no? Pronóstico ominoso. ¿Qué quiere decir ominoso? ¿Qué sé yo? Pronóstico reservado. Exitu letalis. Pero muerte, muerte. Lo que dice la gente, se murió, en los libros, en los textos no aparece. No solamente la negamos la muerte en los textos, la negamos también en el contexto. ¿Pero por qué negamos la muerte? Porque tenemos una formación triunfalista, porque nos han enseñado así. Nos han enseñado que más que médicos somos dioses. Entonces cuando alguien se muere, a nivel subconsciente, lo interpretamos que es el fracaso de la medicina. Entonces nos apartamos de esa muerte. No. Y muchas veces empezamos a hacer chistes. ¿Vieron los chistes esos que hacen? Que también lo hace la gente. Está pidiendo pista, ¿no? Todos esos chistes que hacen. Cerrar la ventana porque se va, todos esos chistes que hacen. Y Freud decía que detrás de cada chiste repetido hay un neurótico pidiendo auxilio. Entonces estamos expresando una suerte de defensa maníaca que no queremos. Porque claro, hay una formación triunfalista y entonces claro, pero una formación triunfalista no aceptamos la muerte. Es la deformación de la formación. Es la formación enfática. ¿A qué llamo yo formación enfática? Cuando un profesional está formado exclusivamente en un aspecto, no en otro. Eso es una deformación, es una formación enfática. Por ejemplo, cuando los abogados están formados exclusivamente, enfáticamente, en el litigio, no saben qué hacer con la armonía. Bueno, fíjense que ahora está todo el asunto de la mediación y hay pocos abogados para mediar. ¿Por qué? Pues no saben qué hacer con la armonía. Otro ejemplo de formación enfática, en los militares. Cuando los militares están formados enfáticamente en la guerra, no saben qué hacer con la paz. Entonces algunos se hacen presidente. Los médicos formados enfáticamente en la enfermedad, no sabemos qué hacer con la salud. A veces para algunos médicos revisar a alguien que no tenga nada nos resulta decepcionante. ¿Cómo que no tiene nada? Algo tiene que tener. Entonces muchas veces, y esto no es culpa en sí de los médicos, sino de cómo nos forma la medicina. Entonces le decimos, mire, usted no tiene nada, pero eso sí, véngase dentro de 3-4 meses que le hacemos otra tomografía. Y después otra, y después otra, y después otra, y después otra. Eso no es tecnología, eso es tecnocracia. La tecnología es cuando el aparato está al servicio del hombre y está dado por una indicación racional del médico. Pero cuando yo pongo al hombre al servicio del aparato y nos ponemos los médicos, a veces inconscientemente, en función de un aparato y de un mercado de la aparatología, eso no es tecnología, eso es tecnocracia. Y entonces a veces usamos esa tecnocracia, desgraciadamente, muchas veces no conscientemente, para apartarnos de ese paciente que se está muriendo. Miren, es más, yo en casi 40 años en terapia intensiva he visto salvar muchas vidas. Gente que no se hubiera salvado, se hubiera muerto ineluctablemente si no hubiera estado en terapia intensiva. Pero también reconozco a veces haber, aunque sea inconscientemente, ayudado no a prolongar vidas, a prolongar agonías. Eso en términos técnicos tiene un nombre. Se llama distanasia, es decir, el encarnizamiento terapéutico. Frente a la muerte ineluctable, en vez de 2 o 3 días de confort biofísico y social, yo lo pongo en 15 o 20 días en términos cuantitativos, pero no en términos cualitativos de calidad de vida. Es más, cuando uno habla de calidad de muerte digna, en realidad está hablando de calidad de vida. Puede parecer paradojal esto. Muerte y vida, sí, porque es una muerte que tiene que ser vivida en términos de dignidad, de vida, de lo que queda. Ese es el punto. ¿Y cuáles serían, a mi modo de ver, las características más sobresalientes, lo que podríamos definir como muerte digna? Y esto es lo que yo decía de muerte digna, en el sentido de calidad de vida, lo que queda. Un poeta latino, Petrarca, decía: morte digna, honora vita. La muerte digna honra la vida. Las características, a mi modo de ver, de esta muerte digna, tienen o tendrían que ser: en primer lugar, sin dolor. No puede haber dignidad, no puede haber muerte digna, no puede haber calidad de vida con dolor. Primero, sin dolor. Felizmente la medicina actualmente cuenta con recursos importantes para no haber dolor. Segunda calidad o cualidad de una muerte digna es la capacidad de recibir y transmitir afectos. Es lo del abuelito y el nietito. Es decir, que a mí me atiendan, que no tenga dolor, pero que tenga capacidad para recibir y dar afectos. Tercera característica, lucidez. Ustedes podrán creer, pero ¿cómo lucidez? No, lucidez no. Sí, lucidez, ¿sí saben por qué? Porque es el momento, desde el punto de vista reflexivo, más trascendente de la vida. Frente a esa instancia, nunca vamos a ser tan sinceros en la vida como frente a esa circunstancia. Sinceros con nosotros y sinceros con los que están alrededor. Es la hora de la gran verdad. Se hizo una experiencia con condenados a muerte en la cárcel de Sing Sing, en Estados Unidos, que iban condenados a muerte, iban al cadalso, y en ese momento, uno lo ve en la película, van al cadalso y suena el teléfono, llegó la conmutación de la pena. Bueno, esa es una experiencia única, absolutamente única. Entonces a esta gente las entrevistaron, sociólogos, psicólogos, y muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos decían: no, mire, en ese momento no teníamos una gran angustia, no, más bien estábamos tranquilos. Dice, pero es interesante que en ese momento pasaban por nuestra vista toda una serie de acontecimientos que tuvimos en la vida que nunca nos los habíamos entendido, que nunca habíamos sabido por qué nos había pasado eso. Y que ahora, en este momento de la muerte, ahora comprendimos todo. Por eso dice Heidegger que es el momento más trascendente desde el punto de vista reflexivo. Dice, es el momento en que, mensurando lo vivido, uno puede llegar a desentrañar su propio destino. Por eso la lucidez. Las últimas palabras de Beethoven fueron: ahora, recién ahora, sé que soy Ludwig van Beethoven. Y se murió. Es decir, poder vivir la propia muerte. Decía Rilke en un grito desesperado: no me roben la muerte. Quiero vivir mi propia muerte, no la muerte de los médicos. Esa es la dignidad de muerte. A veces hacemos una parafernalia, eso es lo que decía, ese encarnizamiento terapéutico. Fíjese cómo a veces llega la soberbia, ¿no? Vieron que están las, dicen, maniobras de reanimación cardiopulmonar. Cuando alguien tiene un paro cardíaco, ¿no?, le hacen masaje cardíaco, lo respiran, maniobras de reanimación. Yo recuerdo, y yo que he caído también en ese defecto, a esas maniobras le llamamos maniobras de resucitación cardiopulmonar. Fíjese la ideología que hay a través de la palabra resucitación. Resucitar muertos, eso es una soberbia, eso es una fatuidad. Por eso lo condenó Zeus a Asclepios, el dios de la medicina. Y por eso está la famosa raya que hacemos los médicos de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba en el RP. ¿Vieron que en la receta tiene un RP? RP es una abreviatura latina que es Recipe. Viene de la Edad Media, que era el momento en que el médico le daba al farmacéutico, no eran farmacéuticos, eran arboristas, le decían recipe, quiere decir recibe y prepare. Yo tenía un amigo que dice, RP debe querer decir reviente pronto, pero no le hagan caso a eso. Entonces vieron que los médicos en ese RP hacemos una raya. Y es interesante el origen mitológico de esa raya. Asclepios, el mito de Asclepios, Asclepios es en la mitología griega, en la latina es Esculapio, quizá lo hayan escuchado más por Esculapio, el dios de los médicos, dios de la medicina, mejor dicho. Esto lo escribió Hesíodo en el año 750 a.C. Fíjese el tiempo que lo escribió, el mito de Asclepio. Y yo le voy a contar el mito de Asclepio, porque tiene que ver mucho con ese asunto de la soberbia, y van a ver lo de la raya. Insisto, soberbia que no es actuada a nivel consciente, sino que es deformada por la formación, a eso nos llevan. Yo le voy a contar el mito de Asclepio, pero se lo voy a argentinizar. Porque los griegos eran bastante divertidos en sus fiestitas, a los que nos tenían acostumbrados, en el Olimpo, pero para escribir muy profundo, pero a veces un poco aburrido. Entonces yo se lo voy a argentinizar, para que vean que lo interesante del mito, de casi 3.000 años, es la vigencia. Lo interesante del mito no es la historiografía, sino la historicidad, sino la vigencia que puede tener cosas que escribieron hace 3.000 años. Entonces se lo voy a argentinizar. Era el Olimpo, donde vivían todos los dioses. El Olimpo, había un dios de los dioses, el jefe, que era Zeus. Entonces vienen de abajo de la tierra los representantes de los mortales y le dicen: oiga, jefe, ahí los muchachos abajo se están enfermando, se están muriendo, hay muriendo mucha gente, por favor, ¿por qué no haga algo? No hace algo. Y entonces Zeus le dice, en griego hace 2.700 años, pero en argentino le dice: ¿vos sabés con quién estás hablando? Vos estás hablando con el jefe, viejo. El jefe no labura. ¿Cómo voy a ir yo a la tierra por un mortal? ¿Estás loco? A ver, que venga Apolo. Apolo era dios, pero a su vez era médico de los dioses. Y le dice: mira, Apolo, tenés que bajar. Fíjese lo que le contesta Apolo. Le dice así: no, viejo, yo soy médico de los dioses. ¿Cómo voy a bajar a la tierra a curar a los mortales? Como si ya en ese entonces, casi 3.000 años, se empiezan a perfilar dos medicinas. Una medicina de los poderosos y una medicina de los sumergidos. Y entonces le dice Zeus: bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces Apolo tenía un hijo, que era un hijo de una relación medio incestuosa con una mortal, pero también cosas a las cuales nos tenían acostumbrados los dioses, y que se llamaba Asclepios. Y este lo había mandado a estudiar medicina con Quirón, que era el centauro, el gran maestro, el centauro, el único centauro bueno. Vino, tenían mitad hombre y mitad caballo, los otros centauros eran malísimos, pero era un centauro bueno. Y era el gran maestro de los titanes y de los héroes, el que le enseñó velocidad a Aquiles, le enseñó fortaleza a Hércules, le enseñó astucia a Jasón, que se fue con los argonautas a buscar el vellocino de oro. Bueno, ¿y qué estaba? Le estaba enseñando medicina a Asclepios, hijo de Apolo. Entonces Apolo le dice a Zeus: mira, yo no voy. Yo soy médico de los dioses y a los mortales no voy. Pero yo tengo un hijo que está haciendo la residencia, como si fuera ahora. Es un fellow, como dicen ahora, de Quirón. Está haciendo la residencia con Quirón. Llámalo. Los residentes que me escuchan saben que es así. Pero ya lo decía hace 2.700 años Apolo. Es un residente. Le he dado mango, saludo uno, saludo dos, va a tener que ir a curar a donde sea, así que... Bueno, efectivamente, por otra parte está, cuando uno habla de deshumanización de la medicina, no solamente la deshumanización por el lado de la gente, es también deshumanización por el lado del médico. Porque, ojo, yo creo que es tan inhumano que alguien tenga que ir a las 6 de la mañana a un hospital, habiéndose levantado a las 4, si tomó dos o tres colectivos, para que le den un turno que a lo mejor no es para ese día. Es tan inhumano eso como que un médico, para tener mínimamente decoroso su hogar, tenga que trabajar 12 o 14 o 16 o 18 horas por semana, por día, teniendo que tener, como se dice una estadística en la provincia de Buenos Aires, el 60% de los médicos tienen 3 puestos y un 20% tiene 4 puestos, y el 65% no gana más de 2 canastas familiares básicas. Eso también es humanización, ¿eh? No es una deshumanización solamente el paciente, es una deshumanización también para el médico. Bueno, entonces, como era residente, lo manda, el residente va. Como mis amigos y colegas residentes me están escuchando, sabrán que desgraciadamente es así. Y no sabía qué hacer, porque le dice: mire, jefe, yo recién terminé la residencia, no sé cómo hacer. Ya, bueno, a mí no me importa, vos arreglátela. Eso, yo lo único que te digo es una cosa: primer juicio de malpraxis que me llegue al Olimpo, a vos te reviento. Porque había malpraxis en esa época. Lo que pasa es que en esa época los juicios de malpraxis eran gravísimos. Porque, por ejemplo, si vos eras médico y no la acertabas con un esclavo, te cortaban la falangeta del dedo meñique. Pero si no la acertabas con un rey, te cortaban la mano. Entonces había también, man. Pero era distinto. Entonces no sabe qué hacer y ahí la ve a Palas Atenea. Estaría revoloteando ahí entre las columnas. Y le dice: mira, Palas Atenea, yo no sé qué hacer. Entonces, los médicos de más o menos de mi edad se acordarán que en el primer juramento hipocrático nosotros decíamos: juro por Dios, por Apolo, Dios, Palas Atenea, Esculapio, Igenia, Panacea. Es decir, Palas Atenea figura en el juramento hipocrático porque es la que le dice: mira, no te preocupes, yo te doy esta ánfora, acá en esta ánfora tenés la sangre de la medusa. ¿Se acuerdan aquella horrible de la serpiente en el pelo? Y esta sangre de la medusa, con esto podés curar. Pero tené cuidado, porque la sangre del lado derecho cura y la sangre del lado izquierdo enferma. Y ahí nace el concepto griego de farmacón, de ahí viene fármaco, que quiere decir todo aquello que cura, ojo que puede enfermar. Y atención, aquello que enferma a veces también puede curar. Concepto realmente integrador y muy interesante. Bueno, este aquí, que Asclepio baja a la tierra y le va fenómeno con la sangre de la medusa. Cura a todo el mundo. Le va muy bien. Le va muy bien en términos de prestigio, le va muy bien económicamente. Y llevado por toda esa suerte de aventura, digamos, de venturoso de la cosa, ¿qué hace? Empieza a resucitar los muertos. No se contenta con curar, empieza a resucitar los muertos. Enterado de esto, Plutón, rey de los infiernos, le dice a Zeus: ese diosito que mandaste a la tierra está resucitando los muertos, no se muere nadie. Le dice: me estoy quedando con el infierno vacío, le dice Plutón. Entonces Zeus lo llama a Asclepio y lo reta tremendamente. Le dice: has cometido el peor de los pecados, el pecado de la soberbia. He sido 750 años antes de Cristo. Y fíjense que después en el Evangelio, el único pecado que el Espíritu Santo no perdona es el pecado de la soberbia. Si has cometido el peor de los pecados, el pecado de la soberbia, has resucitado a los muertos, has alterado el orden natural. Hay cosas, le dice, que ni los dioses deben hacer. ¡Qué bárbaro! Y entonces, para castigarlo, lo fulmina con un rayo de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, y lo convierte en la constelación de Serpentario, y lo condena a vagar por toda la eternidad en la inmensidad del espacio. Yo no sé si será exactamente así, pero no estaría mal que los médicos, cuando vamos a hacer esa raya de arriba a abajo y de derecha a izquierda, recordemos el rayo con que Zeus castigó la soberbia de Asclepio. Y rememoremos aquello de la oración de Maimónides: oh Señor, aleja de mí la idea de que todo lo puedo. Entonces, para ya ir terminando esta seguramente aburridísima charla, ¿cómo poder efectivizar esa muerte digna? Que ya dimos sus características. El paciente, tanto con el equipo médico como la familia, tiene que tener lo que un autor francés, Taverny, dice: la esperanza abrigadora. Que se sienta abrigado, que se sienta, más que sentirse a salvo, sentirse seguro. Miren, si hay un incendio, adentro hay un nenito, entra el bombero y el nene, en los brazos del bombero, se va a sentir a salvo, pero recién se va a sentir seguro cuando lo abrace la mamá. Entonces, darle esa esperanza abrigadora, eso que es una suerte de alimento espiritual. Y a veces decimos: ya no hay nada que hacer. En realidad ya no hay nada que tratar, pero hay mucho que hacer. Ya no hay nada que curar, pero hay mucho que cuidar. Sócrates decía, y digo decía porque ustedes saben que Sócrates en su vida escribió nada, jamás escribió nada. Pero hace poco me han noticiado de que un personaje muy importante está leyendo a Sócrates. Es más, está leyendo la obra completa de Sócrates. Bueno, Sócrates no escribía no porque era analfabeto. Es interesante porque no escribía Sócrates. Sócrates le decía a Platón: mira, yo nunca voy a escribir nada, porque yo no sé, en el día de mañana yo me muero y me leen, yo no sé qué van a interpretar los que me lean. Yo prefiero decir tu labor y decir: che, Platón, te digo esto, ¿entendiste? Sí, pues fenómeno. Entonces, por eso nunca escribió nada. Todo lo que decía lo recoge Platón. Y Platón, en la Apología de Sócrates, cuenta que Sócrates decía que el médico tiene que tener dos condiciones. Una son sus conocimientos y habilidades para curar al enfermo. Tiene que tener la aptitud, ser apto para curar al enfermo. Y a eso él lo llamó tecnei, es la técnica. Y con eso es un médico bueno. Pero para ser un médico bueno total, tiene que tener otra condición, que es la actitud, no la aptitud, la actitud de una persona que va a cuidar a otra persona. Y a eso lo llamó medeos, medeos, de ahí viene médico. Y medeos en griego quiere decir el que cuida. Entonces, cuando nosotros decimos ya no hay nada que hacer, ya no hay tecné, pero tiene que haber medeos, el que cuida. Y esto es no solamente para el médico, para cualquier equipo del equipo de salud, para cualquier persona que está al lado de alguien que se está muriendo. Y si bien ya no hay tecné, no hay curación, hay sanación. Y tenemos todas las personas efectos sanadores. No estoy hablando de los falsos sanadores. Cuando digo efecto sanador, ¿a qué me refiero? Recuerdan que cuando uno se lastimaba, iba corriendo presuroso a la mamá le palmeaba donde se había golpeado, y ¿qué nos decía? Sana, sana, colita de rana. no nos decía cura, cura, colita de rana, porque para eso lo llamaba el médico. Decía sana, sana, colita de rana. Entonces, a ese efecto sanador me refiero, que lo tenemos todos, absolutamente todos. No es un privilegio de los médicos, lo tenemos todos. Y ese efecto sanador frente al muriente, ese efecto sanador de nuestras palabras, de nuestras manos, de nuestra propia presencia, de nuestras... ¿Y qué palabras? Y no sé, dependerá de las circunstancias. Pero tiene que ser siempre de esperanza, porque si son de esperanza serán balsámicas. Me podrán decir ustedes, pero esperanza frente a la muerte, sí, justamente frente a la muerte, de esperanza. Porque miren, nunca es más oscuro, nunca la noche es más negra que en el momento justo en que va a empezar a amanecer.